En la vida, las cosas no siempre responden a propósitos individuales. Las cosas no siempre se dan de la forma en la que nosotros queremos, ni tampoco en el tiempo en el que nosotros queremos. Y esta situación, esta falta de control, precisamente pone a prueba la fe de los hijos de Dios. Pero podrías decirme, ¿fe en qué? Fe en la palabra de Dios, cuando ésta nos dice que Dios está en control de todo, que sus propósitos son mejores que los nuestros y que sus caminos son más altos que los nuestros. Y es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Bienvenidos al programa. Gracias a Dios, como siempre, la oportunidad de estar aquí una semana más, de poder tener algo para compartir con ustedes. Y gracias por conectarte. Gracias por brindarme algunos minutos de tu día y espero, como siempre, que la palabra de Dios pueda entrar en tu corazón y pueda calar hasta lo más profundo y crear un cambio. Y en este caso, invitarte a confiar en que los planes de Dios son perfectos. Habiendo dicho esto, habíamos hablado en la introducción de propósitos y de fe. Y la parte bíblica, la porción bíblica que quiero utilizar para poder anclar esta enseñanza, se encuentra en el capítulo 11 del libro de Juan. En este capítulo nosotros encontramos una historia bastante extensa, pero que nos habla acerca de la muerte de Lázaro. Y voy a dar un poco de contexto porque, como repito, sería leer desde el versículo 1 hasta el 44. Solo voy a leer textualmente la resurrección de Lázaro. Pero quiero darte un poco de contexto previo a lo que sucede en los 37 versículos anteriores. Sucede que Jesús estaba en una ciudad lejos de la ciudad de Betania, que era donde se encontraba Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Y en ese momento, Jesús recibe el mensaje de un mensajero, valga la redundancia, en el cual se le dice que Lázaro estaba muy enfermo. Marta y María deciden enviar un mensajero diciéndole: tu amigo amado está enfermo. Y Jesús, al recibir el mensaje, tiene una actitud extraña para los ojos de los hombres, diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que Dios sea glorificado y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Por lo tanto, su accionar no es inmediato, sino que él dice: me voy a quedar 2 días más aquí. Y habiendo pasado estos 2 días, sucede lo siguiente. Sucede que decide emprender el camino hacia la ciudad de Betania a ver a su amigo, pero él decide cruzar por la ciudad de Judea. Y esto representaba una amenaza para las vidas de él y de sus discípulos, porque en el capítulo 10 y en el capítulo 5, si no me falla la memoria, Jesús había tenido un altercado con el judaísmo de aquel entonces, por las declaraciones que había hecho, en la cual él se afirmaba como el Hijo de Dios, y también porque había mencionado explícitamente que él estaba desde el inicio de los tiempos. Esto al decir que era antes que Abraham. Ahora, esta última situación había hecho que el judaísmo, y era la más reciente, coja piedras y quiera lapidar a Jesús por la blasfemia que había hecho en contra de su historia, en contra de su legado, en contra del padre Abraham. Entonces, esto puso en alerta a los discípulos. Ellos no querían cruzar por Judea por evidentes razones. Sin embargo, Jesús dice: yo estoy haciendo las cosas de mi padre y mi padre me cuida. Por lo tanto, existe una manera de resignación, quizás resumida en las palabras de Tomás, al decir: vamos nosotros también a morir con él. Esto quizás puede mostrar un poco de pesimismo y falta de fe en Jesús, pero también quiere decir que los apóstoles estaban dispuestos a morir con su maestro, al menos en esa situación. Finalmente Jesús llega a sano y salvo a la ciudad de Jerusalén, que estaba a aproximadamente a casi 2 kilómetros de la ciudad de Betania. Y en ese momento Marta se entera que Jesús estaba cerca y se levanta de su lamento y sale en busca de su maestro. Y al verlo le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y él le dice: Marta. Acá se da un diálogo entre ellos. Y Jesús, al verla llorando, le dice: Marta, ¿acaso no crees que tu hermano va a resucitar? No se lo dice así, perdón, se lo dice: tu hermano va a resucitar. Y él le dice: Señor, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo, le responde. He creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Este pequeño diálogo lo que hace es afirmar la fe de Marta. Y además hace que ella acepte el hecho de que Jesús no es solo un profeta poderoso, sino que realmente es el Hijo de Dios, que había venido al mundo. Después de este diálogo, Marta va y le avisa a María, su hermana, que Jesús estaba en la ciudad, a lo que María se levanta rápidamente y la multitud que había ido a consolarla, como era costumbre en ese entonces, también va con ella y encuentran que María, en vez de ir al sepulcro, va en dirección hacia donde estaba Jesús. Y Jesús, ella al verlo, se echa a los pies de su maestro y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en ese momento Jesús le pregunta dónde lo pusieron y lo conducen hacia donde él estaba. Y Jesús, al ver esta escena, dice que su espíritu se estremece. En algunas versiones dicen que esto causa una molestia interior de Jesús y que eso hace que se conmueva y llore. Ahora, el llanto de Jesús produce dos situaciones, dos respuestas de parte de la multitud. La primera es cómo amaba a Jesús. Esa era una de las partes de las personas judías que acompañaban a esta familia en este velorio, o en este duelo, por así decirlo. Decían: mira cómo amaba a Jesús a este hombre, y que por eso se daba el llanto. Y algunos, la parte quizás más reacia del judaísmo, decían: este hombre, Jesús, había sanado a otros. ¿Acaso no podía también hacer que su amigo Lázaro no muriera? Jesús, y ahora leo textualmente en la resurrección de Lázaro, versículo 38 al 44, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve, porque está 4 días ahí. Jesús la mira y le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. y el que había muerto salió atado de las manos y de los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desátenle y déjenle ir. El capítulo termina con un complot de parte del judaísmo para matar a Jesús, teniendo en cuenta que se había reafirmado muchas cosas con la resurrección de Lázaro. Ahora vamos a ir develando poco a poco esto. Como había mencionado en un inicio, Jesús había escuchado al momento de recibir el mensaje la petición de las personas que le amaban. Pero el propósito de Dios no era la resurrección de Lázaro, sino el propósito de Dios era que esta situación glorificase a Él mismo y también glorificase al Hijo de Dios. Así que según MacArthur, en su comentario bíblico acerca de esta historia, nos menciona que el propósito de esto era lo siguiente: era la deidad de Dios, era fortalecer la fe de los discípulos y también era confirmar la muerte de Jesús, como se vería en el complot para matar a Jesús, y además las afirmaciones que Jesús hace posteriores a la resurrección de Lázaro. Ahora, avanzando un poco más, Jesús en realidad no se demora a propósito. Jesús, como Hijo de Dios, conocía los tiempos del Padre. Jesús sabía que los tiempos de Dios eran perfectos, pero también habría que tener en cuenta que desde una perspectiva humana, no es la tardanza de Jesús lo que causa la muerte de Lázaro, como habían creído realmente sus hermanas. Lo que causó la muerte de Lázaro fue sencillamente una muerte natural por enfermedad. Y esto se debe porque cuando Jesús recibe el mensaje, entre las ciudades, como había dicho, de Betania y el lugar donde se encontraba Jesús al recepcionar el mensaje, aproximadamente, teniendo en cuenta el andar de un mensajero, habría tardado un día aproximadamente. Los 2 días que se quedan Jesús y también el día extra para llegar hacia la ciudad hacen 4 días. Sin embargo, cuando Jesús llega hasta la ciudad de Betania, Lázaro ya tenía muertos los 4 días. Además, existe también una en los versículos, quizás no lo narré, pero a pesar de que Jesús había recibido el mensaje, él ya sabía que Lázaro había muerto. Esto demuestra la omnisciencia de Dios, del Hijo de Dios también. Él sabía que Lázaro había muerto, por eso es que se los dice a sus discípulos: Lázaro duerme. Y a pesar de que sus discípulos creían que él estaba hablando como que un enfermo duerme para recuperarse, Jesús termina diciéndoles: Lázaro ha muerto. ¿Cómo sabía eso Jesús si él recién acababa de recibir el mensaje? Como digo, esto responde a la omnisciencia del Padre. Así que no es la demora de Jesús lo que causa la muerte de Lázaro. Ahora, los problemas que suceden en la vida de los creyentes no son para perjudicar a los creyentes, sino que son una oportunidad en tu vida, en la mía y en la vida de los cristianos de poder glorificar a Dios, de poder mostrar la gloria de Dios. Es importante que entendamos algo, y es que lo que nos sucede en la vida tiene propósito. Algunas veces, como dije en la introducción, los propósitos no responden a cosas propias o a cosas inmediatas que nosotros quisiésemos, sino que tienen propósitos mayores, tienen tiempos que escapan de nuestro control, pero nada escapa del control de Dios. Lo que es importante entender aquí es que Jesús había dicho el resultado. Él les había dicho a sus discípulos, esta enfermedad no va a terminar en muerte. Sin embargo, previamente les había afirmado que Lázaro había muerto, pero que este no era el final. El resultado mostraba la perspectiva de Dios. Pero el final, la muerte de Lázaro, mostraba la perspectiva del hombre. Y es importante que entendamos que como hijos de Dios, los resultados visibles, tangibles del mundo real que podemos ver, no reflejan necesariamente la perspectiva de Dios. Así que por eso es importante ver las cosas con fe. Porque me gusta definir la fe como el sentido de la vista espiritual. Y mientras más te relaciones con Dios, tu fe se va a fortalecer de tal forma que puedas abrir este sentido de la vista espiritual y puedas ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Quizás no las veas de forma física, pero tu espíritu va a estar lo suficientemente tranquilo y en paz porque confía en los planes y en el propósito de Dios. La Biblia nos menciona que Dios tiene planes de bien y no de mal para aquellos que le aman. Y también nos dice que todas las cosas funcionan para bien para los que aman a Dios. Ahora, ¿por qué demoraba 3 días? 2 días, perdón, ¿y por qué llega al cuarto día? Esto tiene una respuesta en la cual desafiaba las creencias del judaísmo. Los judíos tenían la creencia de que el alma se quedaba aproximadamente 3 días cerca del cuerpo, pero que al cuarto día empezaba ya la descomposición del cadáver y esto también desvanecía cualquier esperanza considerable y hacía que la muerte se considerase irreversible. Así que esta es la forma, esta es la idea por la cual Jesús quiere cumplir un propósito de tal forma que el milagro que fuese a obrar en la vida de Lázaro fuese inexorable, fuese impugnable, que no habría duda alguna de que ni por las creencias del judaísmo pudiese tener algún tipo de duda acerca del accionar de Jesús. Luego nos encontramos en una situación en la cual Jesús se encuentra con Marta y quizás esta es una de las partes que más me llaman la atención porque este diálogo vemos que es Marta que se levanta de su lugar, que no era lo común porque normalmente las familias en duelo se quedaban un mes en duelo en sus casas y el pueblo normalmente las acompañaba durante 7 días, pero ella se levanta rápidamente y vemos que quiere culpar a Jesús. Le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego vemos este diálogo en el cual Jesús reafirma la fe de Marta, pero esto me lleva a una pregunta. En realidad, esta parte la escuché en una serie llamada Encienda el Poder en Ti, serie del pastor Randy Morrison. Y es una pregunta que quiero hacerte. Porque como dije al inicio en la introducción, las cosas escapan de nuestro control, pero representan una prueba de fe para el cristiano. Y lo que mencionaba este pastor era lo siguiente. ¿Crees en Dios? Porque Marta creía en Jesús. ¿Pero crees en la palabra de Dios? Y te repito la pregunta y es importante que te la puedas responder a ti mismo en la soledad con Dios y te puedas confrontar con Dios con esta pregunta. ¿Creemos en Dios? y creemos en la palabra de Dios. Porque podemos creer en Dios, pero podemos tener dudas o podemos tener incredulidad acerca de su palabra. Y era lo que había sucedido en este momento. A pesar de que Marta mostraba atisbos tímidos de fe, ella creía que era la presencia de Dios la que hubiese salvado a su hermano, y no la palabra de Dios. Así que nuevamente te vuelvo a repetir, creemos en Dios. Y probablemente la respuesta sea sí, y eso realmente no tiene mucho mérito, por así decirlo. Porque el enemigo también cree en Dios, y otras personas ajenas al cristianismo creen en Dios. ¿Pero crees en su palabra? ¿Tienes fe en la palabra que Dios ha dejado en este mundo mediante la Biblia? Ese es el desafío actual. ¿Tienes fe en que el Espíritu Santo está contigo? ¿De que realmente Jesús se fue para enviar a ese Consolador que es el Espíritu Santo? Y luego, después de que Jesús restaura la fe o enciende la fe de Marta, suceden cosas muy interesantes. Como cuando Jesús le dice, ¿crees esto? ¿Crees esta palabra acerca de mí? Hay un comentario de R. Zelinsky que en la interpretación del Evangelio de San Juan en su libro, él pone, creer esto es creer lo que él dice de sí mismo. Luego de creer lo que él dice de sí mismo, es creer en él. Una cosa es oír, razonar y argumentar sobre algo. Otra, muy diferente, es creerlo, aceptarlo y confiar en ello. Creer es recibir, es asir, es disfrutar la realidad y el poder, con todo lo que implica en alegría, consuelo, paz y esperanza. La medida de nuestra creencia, que no la medida de nuestras posesiones, sigue siendo la medida para disfrutar la resurrección y la vida, porque la fe más pequeña tiene completamente a Jesús, quien es en estas cosas. Avanzando nuevamente ya un poco para ir acabando también con esta enseñanza, vemos que Jesús también se encuentra con María. Y vemos que posterior a este encuentro Jesús se conmueve. Dice que su espíritu se estremece y, como había mencionado también en el contexto que había contado, vemos que algunas versiones hablan de que Jesús estaba molesto por dentro. Y debe ser difícil, y yo creo que ahora podemos entender el llanto de Jesús. Ese llanto de impotencia, ese llanto de quizás decepción. Porque estas personas veía que realmente se fijaban en las cosas naturales. Veía cómo la creación de Dios no confiaba en el Creador. Y cómo se había desviado de tal forma. Veían, quizás según la perspectiva de Jesús, esas dos aristas del judaísmo, por una parte criticándolo y por otra parte viendo cómo Jesús era una persona humana y se conmovía por eso. Y estas cosas realmente debieron hacer conmover y quizás, como dicen algunas versiones, molestar el Espíritu de Dios, porque a pesar de las señales que habían visto, aún no confiaban en lo ilimitado de su poder. Así que este llanto, como digo, Creo que es el de Jesús al ver una creación sin fe y sin esperanza en su Creador. A Dios le duele que no podamos tener confianza en Él. Y con ver cómo el mundo desesperanzado se pierde. Y precisamente esa es la tarea que Él nos deja. De ir por el mundo y predicar el Evangelio, porque hay personas que no lo tienen en sus vidas y que Dios no quiere que se pierdan. Dios quiere llevar esa esperanza de vida eterna a todos. Avanzando un poco más, vemos que Jesús se dirige hacia la tumba. Y en ese momento hace algo muy interesante porque dice: abran la puerta. O ábranla, remuevan la piedra. Y Marta se pone y le dice: Señor, ya no, porque llegue. ¿Sabes? En la vida, y esto quizás es parafraseando un poco esta frase, pero quería compartirlo. En la vida del cristiano, en la vida del mundo, en la vida de las personas, le ponemos límites a Dios. Hay áreas de nuestra vida que han muerto. Hay áreas de nuestra vida que están enterradas porque alguien las lastimó, porque alguien los hizo daño, porque alguien mató quizás una esperanza, alguien mató un sentimiento, alguien nos hizo daño y hemos guardado esa herida de tal forma que la hemos enterrado y tiene tanto tiempo que ya hiede. Y cuando Jesús quiere acercarse a esa parte, ponemos ese parche diciendo: Señor, ahí no, porque esto ya no se puede salvar. Y más o menos era lo que en este caso contrastaba la fe de Marta. Marta le dice: Señor, este cuerpo ya está en descomposición, ya han pasado 4 días, ya lleve. Y Jesús le dice: ¿Acaso no crees que puedo hacerlo? ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que la fe es necesaria para ver la gloria de Dios. La fe es necesaria en la vida del cristiano para ver la gloria de Dios. No limites a Dios. No le pongas un pero a Dios. No permitas que Dios no remueva piedras de cosas muertas que guardas en tu interior, porque Dios quiere darle vida a todo. Dios dice que ha venido a traer vida y vida en abundancia. Permite que esa vida inunde cada rincón de tu espíritu. Finalmente vemos que las cosas terminan bien porque el poder de la palabra de Dios, cuando se remueve la piedra, Él dice: Lázaro, ven fuera. Y esto tiene que ver porque más adelante Juan, en el Evangelio de Juan, menciona que será la voz de Dios la que resucitará a los muertos. Así que Jesús tenía que ser específico. Y esto nos lleva, para ir terminando ya, a que para las áreas muertas de nuestras vidas, para un mundo desesperanzado que se muere sin Dios, lo importante es la palabra. Empieza a proclamar palabras de vida para ti mismo, para esas zonas que sientes afectadas, para esas zonas que necesitan consuelo, para esas zonas que has enterrado y que necesitas que salgan fuera. Y para el mundo también que se muere sin Dios. Todo el mundo vio esto. Todas las personas de Judea vio esto y ya no pudieron refutar la autoridad y el poder del Hijo de Dios. Así que para concluir, como te hice esa pregunta, ¿crees en Dios y crees en su palabra? Porque de eso se trata la fe. Dios nos ha dejado su palabra Y esa palabra, cuando la creas y la proclames en tu vida, va a empezar a darle precisamente vida abundante. Va a empezar a resucitar cosas que creías muertas en tu interior. Esa es la enseñanza del día de hoy. Anímate, activa tu fe. Los propósitos que veas que están pasando en tu vida no son el final, sino que tienen el propósito de glorificar a Dios. Anímate, activa tu fe, empieza a dar palabras de vida. Dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Empieza a proclamar en voz alta, en voz audible, que tus oídos puedan escuchar palabra de Dios. Y empieza a creer en Dios y también en su palabra. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si esto te ayuda, te ha podido ayudar en algo, siéntete libre de compartirlo. Compártelo porque hay un mundo que se muere sin Dios. Y porque también hay personas que sienten que han muerto cosas en su vida. Y es la palabra de Dios la que nos va a reanimar. Gracias nuevamente por haberme brindado tu tiempo. Espero que esta enseñanza pueda calar en tu corazón. Que puedas estarla meditando. Lee la historia. Está en el capítulo 11 de Juan. Empieza a encontrar contexto bíblico para empezar a animar tu vida. Siéntete totalmente libre de compartirla y conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad si Dios así lo permite. Muchísimas gracias. Que Dios nos siga bendiciendo.